El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
El ser humano no tiene solamente un cuerpo, sino también un rostro. Es un rostro que no puede ser trasplantado o cambiado. Un rostro es un mensaje muchas veces sin que lo sepa la misma persona. ¿No es quizás el rostro humano una mezcla viviente del misterio y del significado? Todos lo vemos y nadie logra describirlo. ¿No es quizás un milagro extraordinario el que entre tantos centenares de millones de rostros no haya dos iguales? Es la parte del cuerpo más expuesta, la más conocida y es también la menos descriptible. Una encarnación de la unicidad. ¿Quién puede mirar a un rostro como si fuera un lugar común? Palabras de Abraham Heschel, teólogo judío del siglo XX. De esta forma abrimos una nueva edición de Filosofía de Bolsillo. ¿Cómo anda, Petroni? Buen mediodía para usted.
¿Cómo le va, Pato? Buen miércoles, querido. ¿Todo bien?
Bien, muy bien por acá. Me encantó. Creo que es uno de los textos que más me ha gustado de los que me ha pasado para introducir nuestro espacio de charla. ¿Quién es este muchacho, Abraham Heschel?
Bueno, es un teólogo judío del siglo XX que justamente se preocupó por la temática que venimos a ofrecer hoy, ¿no? Que es el ser humano entre el cuerpo y la carne, ¿no? Y lo que nos decía este gran pensador es que justamente el rostro del ser humano no puede reducirse, ¿no?, a una frente, una nariz, unos ojos, una boca, sino que es lo infinito que hay en nosotros.
El rostro no es lo mismo que la cara, ¿no?
Exactamente.
Como que... Quien dice mirar no es lo mismo que ver.
Exactamente. Es decir, en el rostro se ve lo que en filosofía llamamos la carne, Pato. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la carne, ¿no? El rostro es justamente abre, como dice el amigo Fito, una profundidad a la que no llegamos con los ojos, sino que hay que, digamos, aproximarnos con el espíritu.
¿Con qué, perdón? No se te escuchó.
Con el espíritu.
¿Y qué caminos o qué herramientas plantea la filosofía?
Bien. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que hay una diferencia. Uh-huh. Ayer lo hablábamos en una materia de segundo año de psicología que se llama antropología. Mirá vos. Hay una diferencia entre materia y carne. O sea, todos los seres humanos tenemos nuestra condición material, que es el cuerpo. ¿Me seguís?
Hasta ahí vamos.
Bien. El cuerpo es propiamente la materia inorgánica, o sea, la materia inerte. Ahora bien, la carne es el cuerpo viviente, esto es, el cuerpo alentado por un alma.
Wow.
O sea, cuando decimos, bueno, tenemos cuerpo, un momentito, repito, de nuevo, el cuerpo es la materia inorgánica. Inclusive hay ciertas, ¿viste cuando alguien fallece que dice sus restos serán velados?
Sí, es lo que quedó.
Bien, ahí está, lo que quedó. Y podríamos entenderlo como cuerpo. Ahora, carne, acá viene lo filosófico. Carne es la dimensión que conjuga justamente cuerpo con vida, o sea, cuerpo con un espíritu.
Complejo.
Complejo. Esta carne, fíjate vos qué interesante la palabra carne, no tan cruda como filosófica. La carne es la que está atravesada por el deseo. Esto es un montón, ¿no? Entonces, la carne en cada uno de nosotros no tiene sentido de tumba o cárcel como alguna vez lo pensó Platón. ¿Te acordás que para el filósofo griego Platón el cuerpo era la cárcel del alma?
Claro, estaba prisionero.
Estaba
prisionero. El alma estaba prisionera en el cuerpo. El cuerpo limitaba de alguna forma.
Ahí está, el cuerpo era un ancla. Bien, Pato. El cuerpo era un ancla, ¿no? Justamente la filosofía contemporánea viene a reconciliar esto y a decir que el espíritu, el alma, encuentra su lugar, su residencia en el cuerpo y entonces se hace carne.
Me gusta. O sea, no es tan negativa la mirada, de alguna forma, ¿no?
No. Intenta reconciliar, ayer decíamos en la clase, intenta reconciliar el cuerpo con lo que somos, ¿no? De hecho, Patito, yo esto lo hago porque, no sé si te pasa, yo estoy re cansado a esta altura del año.
Sí. Yo ya en marzo ya estoy cansado igual.
Es un montón. Es un montón. Pero ¿no te pasa que por ahí somatizás? Este es un término hermoso.
Sí,
¿no?
Sí, muy soma, de la psicología.
Claro, soma en griego es cuerpo. Fíjate vos, soma en griego es cuerpo. Somatizar es hacer carne dolencias que vienen de una profundidad nuestra. Entonces, te duele la espalda, te duele la cadera, te duele la cabeza, te duele todo.
Ahora digo, ¿cómo la psicología y la filosofía se van enganchando y prestando terminología, no?
Totalmente. Porque fíjate vos que soma es cuerpo. Pero cuando hablamos de somatizar, ahí entra el espíritu y entra como desde el espíritu al cuerpo traduce una dolencia. ¿Me expliqué?
De vuelta, a ver.
Justamente, soma en griego es cuerpo. Y cuando somatizamos un síntoma, es que el espíritu, una profundidad que hay en nosotros, le traduce al cuerpo una justamente incongruencia. Entonces aparece la dolencia.
Me gusta. Es como una especie de, dicho en otras palabras, el cuerpo exterioriza lo que le pasa al alma, al espíritu, ¿no?
Lo dijiste mejor que yo, exactamente. Eso es somatizar. Por eso, un abrazo enorme a las amigas, a los amigos que nos están escuchando desde la oficina, ¿no? Desde el trabajo, que si se sienten cansados, no solo que es normal, sino que estamos somatizando este año atravesado por un montón de complejidades, ¿no? Y que de alguna manera estas dolencias nos hacen sentir más humanos, ¿verdad?
Tengo varios que nos están escuchando, amigo, desde el Centro de Idiomas de la UNL, la EMI OGEA, y todo el equipo ahí administrativo del Centro de Idiomas. Tengo un par de mensajes que cuando vos quieras los escuchamos. Estamos sonando en algunos lugares nomás. A ver, tengo... vamos con un audio, ¿te parece?
Dale, vamos con el audio.
Hola, buenas tardes. Qué grande, Pablo Petroni. Como siempre, buscando el justo medio. Excelente catedrático. Gran abrazo y saludos de Martín y mi hijo también, Lautaro, le mando un saludo.
Qué gran, ¿este te conoce o no?
Martín siempre nos escribe. Un genio, la verdad que muchas gracias.
Bueno, amigo, y tengo un par de mensajes más que tienen que ver con esto, con redefinir el concepto de cuerpo como algo que no es negativo. Acá no lo quiero leer textual porque me parece que está mal escrito, pero que tiene que ver con eso, con redefinir en los términos de la filosofía, un poco cambiando la mirada tan negativa de Platón, era, ¿no?, que lo planteabas vos.
Exactamente. Mira, hay dos filósofos, ajá, que desestimaron al cuerpo, si vos me permitís. Platón, que vos ya lo explicaste, el cuerpo es la cárcel del alma, la tumba, ¿no? Y el otro viene en la época moderna, que es un filósofo muy conocido, que se llama René Descartes. ¿Te acordás?
Lo tengo, Descartes.
Bien. Para Descartes, a la hora de definir al ser humano, dice lo siguiente: ¿qué somos? Y él responde: una cosa que piensa. Oh. O sea, no es, tu esencia, Pato, consiste fundamentalmente en pensar.
O sea, okay. Lo bueno de Descartes es esto, digo, ¿no? Nos define por lo que hacemos, ¿no? Por nuestra mayor capacidad.
Bien, amigo, pero escuchá, si yo digo somos una cosa que piensa, ¿qué estamos dejando afuera?
El cuerpo. El cuerpo sería como la cosa, ¿no? Que todavía no tiene forma de definirse.
Claro, a ver, amigo, vos sos una cosa que pensás, ¿y el cuerpo dónde está? O sea, Descartes, su gran descubrimiento es su gran trampa, porque se olvida del cuerpo y después dice, el cuerpo, él dice, res extensa. O sea, algo que ocupa un lugar en el espacio. O sea, yo siempre digo, ¿no? Para mí es una falta de respeto, porque vos pensás que el cuerpo, amigo, está atravesado por la sexualidad, el cuerpo está atravesado por el deseo, y el tipo dice que es una sustancia que posee extensión. O sea que entre la mesa y vos hay extensión de diferencia. ¿Me seguís?
Sí, sí, o sea, pero digo, es tan célebre en términos filosóficos como limitada la definición de Descartes, ¿no? Nos alza por nuestra capacidad de pensar, pero deja afuera algo tan elemental como el cuerpo, que vuelvo a lo mismo, en términos de otros tipos como Platón en este caso, el cuerpo no es que no existía, sino que existía y nos apresaba. Apresaba el espíritu, el alma.
Muy bien, amigo. Ahí dijiste, sintetizaste las dos diferencias. Para Platón, el cuerpo es un ancla para el espíritu. ¿Por qué? Y porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque se enferma, porque se enamora. Todo esto para Platón es negativo, porque el alma es, digamos, lo más elevado que hay en nosotros, y el cuerpo es un ancla, cárcel, tumba, así nomás. Y para el amigo francés, para Descartes, más adelante en los siglos, somos una cosa que piensa, que nuestra naturaleza consiste en pensar, y el cuerpo es red extensa, cosa extensa, longitud, anchura, profundidad, nada más.
Te digo que me quedo mucho más con el amigo Abraham Heschel, con esta definición de rostro, si se quiere, que nos marque como únicos, ¿no?
Exactamente. Y además de eso, el ser humano, haciendo un homenaje a nuestro cansancio, porque, a ver, esta charla, Pato, también quiere hacer un homenaje a lo que nos está pasando hoy, el cansancio que tenemos, ¿no? En el sentido de Heschel, hay tres características claves. La primera, el cansancio. El cansancio es un signo de finitud que surge cuando hemos hecho más de lo que podemos. Y aparte, nos recuerda en ese somatizar, nos muestra el límite de nuestras fuerzas y nos recuerda que no podemos hacer todo lo que queremos. Interesante.
Es muy bueno, es una reflexión. Me gustaría esa frase de ponérmela en un ploteo, en un cartel, a la salida de mi cuarto. No podemos hacer todo lo que queremos, ¿no? El cuerpo tiene un límite. No somos omnipresentes, ¿no?
Y eso en filosofía se llama signo de finitud. A ver, no está mal que pase, es parte de nuestra esencia y nuestra naturaleza. No podemos con todo. Digamos, y habría que ponerlo como recordatorio. Que
va, claro, pues. ahí va.
Segunda característica.
Vamos.
La enfermedad. O sea, la enfermedad nos muestra que no podemos solos. Que muchas veces no basta con tomar fuerzas, sino que necesitamos de otro para superar nuestra finitud.
Ahí va.
Mirá hasta qué punto será que es curioso ver cómo mucha gente no quiere enfermarse para no depender de otro que lo cuide.
Ah, terrible, claro.
¿Vos viste eso?
Sí, pero aparte ya hasta cosas como la automedicación, ¿viste? Buscar caminos, cosa de no depender de... A ver, estamos yendo a la enfermedad como extremo, pero esta sensación de individualismo, de independencia, de decir, che, voy a reventar antes de pedir ayuda.
Claro, voy a reventar. Esta expresión vulgar que nos muestra la incapacidad de pedir ayuda. Vale, y cuando nos enfermamos, nos limitamos porque dependemos de otros. No nos podemos hacer ni un té. Ya, es un montón. Sin embargo, forma parte de nuestra carne, de nuestra finitud de la carne, ¿no? Y la última, amiga, ¿cuál te parece que es el último signo de finitud, el definitivo?
La muerte.
La muerte.
¿No?
Exacto.
¿Mentira que le pegué? ¿En serio? ¿Le pegué en serio?
Pero ¿cómo no le va a pegar?
Muy bien, yo. Me aplaudo, me palmeo solo el hombro.
Nada podemos contra ella, ¿no? Y pone fin a todos los sueños de infinitud, ¿no?
Excelente.
En definitiva, esa fue la propuesta, amigos. Somos carne, no está mal sentirnos cansados, hay que bancarnos, así que filosóficamente esto, ¿no? Banquemos la carne, banquemos el misterio de la carne y la finitud. No podemos con todo. Y está bien.
Amigo, excelente. ¿Te parece? ¿Abrimos con Fito? ¿Nos vamos con Fito?
Dale, abrimos con Fito y nos vamos con Fito.
Amigo, gracias por un nuevo espacio de filosofía de bolsillo. Obviamente que cuanto podamos va a estar cargado en Spotify para que la gente lo pueda disfrutar, porque por ahí nos consultan mucho por Instagram y demás. Che, ¿a dónde puedo escuchar las cosas cargadas? Entran a Spotify, buscan Cuánto es Mucho, Filosofía de Bolsillo, están todos los episodios cargados, al igual que Hogar en Orden, al igual que El Traficante de Historias, al igual que Rasca la Cáscara con Juanma Rondón, que tenemos que volver a hacerlo. Todo cargado en Spotify de forma gratuita. Petroni, gracias.
Un abrazo grande a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos y que siga todo bien. Un abrazo.
El señor Pablo Petroni.